Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía y estás en directo en Costa Viva, el informativo y magazine de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en este mes de agosto, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, contándote esos asuntos relacionados con nuestra comarca más cercanos, también noticias de interés y todo cuanto acontece por nuestra zona, que nos compete y que además nos interesa en esta jornada en la que tenemos los cielos con nubes y claros y temperaturas de 27 grados, voy a repetirlo, 27 grados en Ribadeo. Hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM te habla Juana Carrera. Los titulares los trae, como siempre, Establecimiento Rey. Accidente de circulación en el municipio de Foz, en concreto en la zona aproximada de Nois, Nacional 642, en el punto kilométrico 39. Es una colisión frontal la que ha tenido lugar entre dos vehículos y la verdad es que hay varias personas implicadas. En principio, y según destacan desde 112 Galicia y los servicios de emergencias, las personas no están atrapadas, están liberadas y accesibles, pero todavía están actuando los efectivos de emergencia y, por lo tanto, no tienen constancia del número de personas que precisaría asistencia sanitaria. En cualquier caso, podría haber varios heridos en ese accidente. Se registraba sobre las 12 menos 20 en ese punto kilométrico 39 de la Nacional 642. Fue un particular el que avisó al 112, pero también a 112 le llegó el aviso del sistema eCall, este que tienen los automóviles, mediante el cual pues avisan directamente a emergencias cuando ha habido algún tipo de incidencia de estas mayores. Se avisó al 061 Urgencias Sanitarias, a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo, a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y también Protección Civil, así como mantenimiento de carreteras. Estamos pendientes de todas las noticias que vayan surgiendo respecto a ello. Podría haber personas, varias personas en principio heridas, aunque estaban liberadas y accesibles. No era necesaria la excarcelación. Damos cuenta de otro accidente que tenía lugar en este caso el lunes por la tarde en Valdés, esta tarde de ayer, un vuelco de un coche en la autovía del Cantábrico a la altura del viaducto de San Timoteo. Una mujer resultó herida, esta sí que tuvo que ser excarcelada del interior del vehículo por los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Destacaron que fue trasladada posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de Jarrío para recibir asistencia sanitaria. Recibieron el aviso sobre las 2:30 de la tarde de ayer, indicaban que había volcado un turismo y que había una persona pues que en principio se sentía afectada y no podía salir del mismo. Como decimos, la excarcelaron con el collarín, el fernoqued, la extrajeron por la parte trasera del vehículo y fue trasladada hasta el hospital de Jarrío. Informó el SERPA, el Servicio de Emergencias del Principado, a la Guardia Civil, al SAMU, Servicio de Atención Médica Urgente, y al Servicio de Mantenimiento de la Vía. En las playas, nuevos sustos, la verdad, porque en la tarde de ayer, en la playa de Yas, en Foz, tuvieron que sacar a otro señor, en Amarosa, en Burela, también tuvieron que sacar a otro señor, en principio. Bueno, pues el mar se los llevaba un poquito más adentro de la cuenta, o empezaron a nadar un poquito donde no debían. Por ejemplo, en el caso de Burela, pues parece que se había metido el señor en la zona un poco más peligrosa. Los socorristas alertan de la importancia de que se tengan en cuenta las indicaciones que ellos ponen. Las banderas para que la gente pues sepa si está amarilla, que tengan precaución, si está roja directamente, pues que si no tacan el agua, mucho mejor, porque vamos a estar pues todos más seguros. Y en principio es lo que quieren, que haya un poquito de sentido común, sobre todo, para que no pasen este tipo de sustos. Afortunadamente, ninguna de las personas que fueron rescatadas ayer por la tarde necesitaron asistencia médica. En uno de los casos, además, los socorristas fueron ayudados por un deportista con una tabla. Escuchamos a Paco Duarte, es coordinador de los socorristas en Foz.
A xente, principalmente, o que podría facer é facer caso das indicacións do equipo de salvamento, é aplicar o sentido común. Se te ves nunha situación así, digamos, un pouco peligrosa, ou ves que pode ser peligrosa, pois intentar evitarla. A prevención, digamos, que é a mellor arma que podemos utilizar ante estes casos.
Seamos prevenidos, el mar este a veces nos engaña mucho, parece que está tranquilito, pero después pues se pone un poquito revuelto además. Y continúa sin éxito por el momento la búsqueda de la peregrina alemana desaparecida en Asturias. Fue vista por última vez en Crado el día 25 de julio. Apareció abandonada su mochila en una zona de recreo, en una especie de parque. Ella se llama Tamara Kemmer. Es alemana, aunque reside en Portugal. Tenía previsto pasar por Ribadeo para visitar también a unos conocidos. Estaba haciendo, al parecer, el camino primitivo de Santiago. La familia ha difundido su imagen por las redes sociales y también los amigos y piden la colaboración vecinal para intentar localizarla. Desde el día 25 de julio no se tienen noticias de Tamara Kemmer. Hoy también haremos algún balance del turismo, de los primeros balances de este mes de julio, que ha funcionado bien, con ocupaciones de entre 75 y el 90% en hoteles, los locales de hostelería a rebosar, a veces con complicaciones para encontrar personal, algo que normalmente solemos escuchar, y es que es difícil encontrar el personal adecuado para poder sacar adelante pues todo el trabajo que tiene la hostelería, que además evidentemente es dura y también muy sufrida. Y hablaremos del municipio de Viveiro. En la jornada de ayer se celebraba un pleno de organización. De este pleno, la alcaldesa quiere destacar que hay gobierno, que la buena noticia es que hay gobierno, que a pesar de que sean pues de diferentes ideologías en un principio, pues que van a trabajar todos en beneficio común de los vecinos. Y que aunque la oposición, Partido Popular y Por Viveiro, les denegó las cuatro dedicaciones que ellos pretendían aprobar, señalan que Viveiro tendría por asignación y por número de habitantes para siete dedicaciones y que ellos simplemente planteaban cuatro, que en realidad serían como tres, según ha destacado la alcaldesa María Loureiro. Bueno, pues que a pesar de que no han salido adelante esas dedicaciones, que van a seguir trabajando igual por los vecinos, no se vayan a pensar.
Pues para trabajar todos en el mismo barco, porque a pesar de las discrepancias que podamos tener, es cierto que todos y todas estamos aquí por el bien de nuestro concello, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ello pues le brindamos también nuestra colaboración y que, bueno, pues ayudarnos a pelear por el Concello de Viveiro y por nuestros vecinos. El tema de las dedicaciones es un tema aparte que no va a cambiar absolutamente nada, nuestro trabajo. Es decir, sí que es cierto que no se aprobaron las dedicaciones, pero de momento, pero sí también es verdad que el Concello sigue trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando, aunque de momento no se cobre, ¿no? Por eso es un poquito que el Concello sigue.
Bueno, pues hay gobierno, según ha destacado la alcaldesa, y aunque no haya dedicaciones, ellos están aquí para trabajar para los vecinos. También trataremos otros temas de deporte, de entretenimiento, de cultura, de mucha cultura y de mucha música, como la Muestra Folclórica Internacional en Viveiro, que arranca ya muy prontito, y de tantos otros asuntos, como decimos, que a todos nos competen, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que los últimos 10 minutitos hacemos pues un boletín, ya incorporándose también otras sintonías y más directos al grano con la información, pero que a lo largo de todos estos minutos te vamos poniendo al día y además pues vamos ofreciéndote esas entrevistas o temas interesantes de nuestra zona. Pasan 15 minutos de la 1 del mediodía. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
¿Qué tal el tiempo? Un poquito más nublado que ayer, la verdad, pero menudo día ayer, menudo día también de playa. Hasta última hora se podía estar disfrutando de los arenales de nuestra comarca con temperaturas más que elevadas y una noche cálida, ¿eh? A ver qué nos depara la meteorología en estas próximas horas. Ya para mañana se espera algo de lluvia, muy poquita.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos dice que esta tarde tendremos los cielos despejados. Ahora pues tenemos nubes y claros, pero para esta tarde en principio se prevén los cielos completamente despejados. Es lo que nos dice Meteo Galicia para la zona aquí un poquito más oriental de la Mariña Lucense. Y para mañana nos dan pequeñas precipitaciones ligeras, débiles, a primera hora de la mañana. Luego, a partir de la tarde, podríamos tener nubes y claros y por la noche estaría un poquito más cubierto. Más cubierto por la mañana, más cubierto por la noche. Esas precipitaciones a primera hora de la mañana y las temperaturas nuevamente elevadas, entre 25 y 26 grados, con vientos débiles y variables. El jueves por la mañana también podría llover un poquito. Igual, más o menos se trataría de lloviznas débiles.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver ese tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En principio, sin problemas, se circula con fluidez en nuestras carreteras, Mariñero, Cense y Occidente, Astur, también la autovía del Cantábrico. Ojo, eso sí, si vas por la Nacional 642, ya sabes que a la altura del kilómetro 39, pues sobre las 12 menos 20 del mediodía tenía lugar un accidente. Se han desplegado los efectivos de emergencia, se está trabajando el servicio de mantenimiento de carreteras. Puede que todavía tarde en un momento en reconstituir un poco la normalidad de la vía, simplemente si estás por esa zona, Nacional 642, en el punto kilométrico 39. Destacamos que ha habido un accidente frontal entre dos vehículos y que podría haber varias personas heridas. En principio, no tenemos constancia de si han necesitado traslados médicos ni cuántas de ellas. Estamos pendientes de nuevas informaciones.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
18 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos de Ribadeo.
Estamos de rebajas en el comercio de Vegadeo. Variedad y calidad a los mejores precios y con la proximidad, garantía y confianza de tu comercio de siempre. Recuerda, las mejores compras y rebajas te esperan en el comercio de Vegadeo. Comercio de Vegadeo, tu comercio en Oscoseo, cerca de ti.
En Ribadeo, en esta jornada de hoy ha tenido lugar la recepción a Manuela Lastra, a Elena Justo y a Elena González. Son piragüistas del Club Altruán y acaban de traerse a casa unos éxitos bien merecidos en el Campeonato de España Cadete. Han sido recibidas oficialmente en el Ayuntamiento por el alcalde de Ribadeo y el concejal de Deportes. Vamos a escucharlos. Empezamos con el alcalde Daniel Vega.
El piragüismo ribadense está de celebración, está de festa, ya que Manuela Lastra, Elena Rico, Elena Justo fixeron un gran traballo. Esa vocación ao deporte, esa entrega, ese sacrificio, ese ánimo de traballar todos os días, pois tróxolles esta gran victoria, este gran recoñecemento, e que lles vai a valer como experiencia na vida. Bueno, pois nos, dentro do goberno ribadense, pois que queremos é felicitalas e desexarlles o mellor. Nos, no acto, destacábamos claves que son fundamentales: o traballo, o sacrificio, a dedicación, a vocación, pois é o que trae. A veces, pois perdes, pero outras ganas. Dicíalle no acto, non hai que quedarse simplemente coa victoria, sino coa experiencia de vida que despois de moito traballo, despois de moita dedicación, é cando empezas a recoller pois os froitos, os resultados, e dende logo, pois con moi pouca edade, están demostrando que a disciplina e o traballo pois trae grandes éxitos. O piragüismo local, o piragüismo de Ribadeo, debemos felicitar pois a toda a dirección do clube. Están facendo un traballo moi importante, desinteresado, e é dicir, esa parte de altruismo, de voluntariado que están dedicándolle aos nosos rapaces a Ribadeo en definitiva, porque demostra un amor, unha entrega a Ribadeo. Por lo tanto, o club Altuán de Piragüismo, tamén felicitacións por ese gran traballo.
E felicitaciones del concejal de deportes, José Silvente.
Recibimos no Concello de Ribadeu a tres excelentes deportistas galardonadas no Campeonato de España Cadete, do Club de Piragüismo Altuán. Manuela Lastra, oro en K1 500, Elena Justo, plata en PK3 500 e a Elena González Rico, plata en K2 500, acompañada tamén por Manuela Lastra Castillo. Queremos poñer en valor todo o esforzo feito e o gran traballo que hai detrás desde o club para facer que o gran talento que tenen as deportistas se adestre o mellor posible para conseguir todos estes grandes éxitos. Agradecerlles a elas tamén que sexan embaixadoras de Ribadeu alí donde compiten e loitan por estar no máis alto do podio.
Enhorabuena, por supuesto, muchísimas felicidades, jóvenes con un futuro prometedor y con un presente maravilloso y sabroso. Enhorabuena a las campeonas. En Ribadeu también te vamos a hablar de música, mira, porque va a tener lugar una serie de actuaciones en el auditorio de Cabanela y vamos a poder disfrutar de ellas ya, pues próximamente, en estos próximos días. El auditorio va a coger conciertos los miércoles de agosto. Rock by Me, las tardes de verano son así, está cofinanciado por la Xunta de Galicia y por el Ayuntamiento de Ribadeo. Van a arrancar ya este miércoles y, bueno, este miércoles, mañana, ¿eh? Este miércoles, día 2 y todos los miércoles de agosto. Nos lo cuenta, en este caso, la concejal de Cultura, Begoña Sanjurjo.
4 miércoles de agosto, imos ter concerto de tardiña en auditorio de Cabanela. Será os días 2, 9, 23 e 30. Ás 8:30 da tarde. Poderemos escoitar a 5 grupos no proxecto Rock by Me. As tardes de verán son así. Este é un proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia e o Concello de Ribadeo. Os grupos que nos acompañarán serán Superglue, The Latsy Bones, Beach Avenue, The Fulhams e La Indirigible. Comezamos xa este mércores día 2. Animadevos a baixar a Cabanela e a gozar da música nun marco incomparable.
Ahí tenemos la posibilidad de bajar a Cabanela y disfrutar de la música, sobre todo con estas temperaturas agradables que tenemos. Seguro que nos apetece a todos estar al aire libre. 23 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino, miramos hacia el occidente, una queja vecinal.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-00-3540, Emagestión.
Echamos el ojo en la zona de Valdés. El ayuntamiento aprobaba recientemente en el último pleno de este jueves las modificaciones de planeamiento necesarias para sustituir el sistema de gestión urbanística en la zona de Villar. La modificación del plan parcial, que es algo necesario para descongestionar una unidad urbanística iniciada en 2006 allí, pero que quedó paralizada. Desde hace muchos años está paralizada. Uno de los principales afectados es un vecino por momentos de la zona. Es una persona vinculada a la localidad. Se llama Manuel Álvarez Castro. Te hemos contado su caso y él nos explica pues qué es lo que va a pasar a partir de ahora gracias a esa aprobación en el pleno, la cual valora positivamente, pese, dice, a las trabas que se le suelen poner desde el ayuntamiento.
La propuesta de cambiar, de modificar el plan parcial, ¿no?, que era la sentencia del TSJ, le incitaba a ello, ya que la primera opción, que era conseguir el 51% y que avanzase de nuevo la reactuación, no se llevó a cabo. La segunda opción, te recuerdo, era cambiar la forma de actuación. Es totalmente imposible que el ayuntamiento expropie y gestione dos unidades de actuación que habría que construir 2.000 viviendas, un lugar que no tiene capacidad ni para absorber 200 viviendas al año. O sea, que es absurdo. Entonces, la tercera opción es la modificar el plan parcial. Pero ¿cuál es la sorpresa? Es que el regidor, el alcalde, una vez más, lo vende como un gran éxito. Cuando la sentencia del TSJ, en el único juicio que hemos tenido con el alcalde y que le hemos ganado, el TSJ confirma textualmente el incumplimiento de sus competencias irrenunciables, vulneración del principio de buena administración y de la confianza legítima de los recurrentes y de la comunidad. Textualmente sigue: no podemos por menos que reprochar a la administración local su dejadez, ineficacia y pasividad en sus obligaciones de fiscalizar la actuación de gestión urbanística derivada del plan parcial, vulnerando el principio de buena administración como el de confianza legítima de los recurrentes y de la comunidad. Pues bueno, pues esto el regidor lo vende como un gran éxito, cuando, insisto, se tenía que caer la cara de vergüenza y si tuviese un poco de dignidad, pues haber dimitido, pero no.
Son las declaraciones, como decimos, de esta persona vinculada a Luarca, Manuel Álvarez Cascos. Por su parte, el regidor efectivamente se siente muy satisfecho con la aprobación de este plan, de esta modificación del plan parcial. Señala que sería la salida para, bueno, poder darle un poquito de movimiento a esa zona y que se solvente ese problema. Nos cuenta también el caso desde su punto de vista.
Pues estamos satisfechos porque era uno de los puntos que llevaba atascado muchos años en Valdés. Además, un grupo o un vecino interpuso una demanda en la que el Ayuntamiento de Valdés salió claramente beneficiado, porque el vecino pretendía que se disolviese la legalidad urbanística en esa zona y el juzgado desestimó esa petición principal de su demanda, pero sí admitió parcialmente la petición de que el Ayuntamiento tenía que encontrar una salida y, por lo tanto, una condena judicial que se le lleva al ayuntamiento a encontrar una salida, sin multa, sin ningún tipo de contraprestación económica, sin ningún tipo de sanción adicional, pero sí teníamos que decidir cómo íbamos a reconfigurar la unidad de actuación que sigue vigente, pero de qué manera permitíamos a los inversores poder acometer las obras que, si quieren, podrían hacer en esa zona. De esta forma, el ayuntamiento ahora da el primer paso, que es la aprobación de una solución para comunicársela al juzgado, no viene a ser otra que la posible modificación urbanística en ese entorno para hacer pequeñas unidades que, por lo tanto, dé una mayor capacidad de hacer obras, de poder invertir a las personas que tienen ahí, pues, las aspiraciones de poder hacer compraventa o de poder edificar en ese suelo. Es un procedimiento lento, puede que lleve 2, 3, incluso más años, porque no solamente es el ayuntamiento, sino que son los departamentos de urbanismo del Principado de Asturias, la cuota, etcétera, quien tiene que emitir informes y comprobar que todo está haciéndose urbanísticamente de manera correcta. Pero bueno, yo creo que ahora mismo ya está marcada la senda, judicialmente queda perfectamente encajada esa sentencia en lo que se nos requería y, por otro lado, manteniendo en todo momento la legalidad urbanística del plan general, que es lo que el ayuntamiento pues defendió judicialmente. Así que yo creo que si los inversores están satisfechos, el ayuntamiento está satisfecho, me parece que ahora es cuestión de tiempo que se haga el trabajo técnico y que pueda llegar a buen puerto y aprobarse definitivamente, pues entiendo que aproximadamente en el año 2026, una cosa por el estilo.
Sobre el 2026 aproximadamente calcula que se podría aprobar y considera que ha sido una salida apropiada, por lo tanto, para ese problema que estaba ahí, más o menos congestionado desde hace unos cuantos años. 29, casi 30 minutos pasan ahora de la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y también nos ponemos un poquito más musicales.
Do 4 ao 6 de agosto en Burela, Produar.
21ª edición da Feira dos Produtos do Mar, Artesanais e Ecolóxicos.
Produtos do mar e da terra.
Produtos ecolóxicos e artesanía.
Degustacións gastronómicas, obradoiros, actuacións musicais, actividades infantís.
Todo isto e máis na nave de redes do Porto de Burela, do 4 ao 6 de agosto.
Con entrada gratuita.
Produar, Feira dos Produtos do Mar, Artesanais e Ecolóxicos, organizada pola Fundación Expomar.
Un clásico que tenemos justo al inicio del mes de agosto, algo muy habitual, muy colorido, llamativo, una fusión de culturas que tiene lugar en Viveiro, pues la encontramos en la Muestra Folclórica Internacional, una fiesta turística de ese mismo carácter internacional y que atraía muchísimas personas, formaciones de múltiples países a la ciudad de Olandro. Está organizado por la Asociación Baguas da Terra y tenemos con nosotros a la responsable, que es Ms. Mari Carmen López. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Estoy aquí trabajando por la causa.
A la vuelta de la esquina, 3, 4, 5 y 6, esto está que arde ya.
Sí, de hecho, hoy comenzamos con, digamos, un preámbulo que es siempre coincidiendo con el festival,
organizamos una o promovemos una exposición y este año lleva como título el resaltar el camino francés con indumentarias diferentes a lo largo de ese camino, pues de la zona de Logroño, de León, etcétera. Y de alguna manera para dar a conocer también a estos grupos participantes extranjeros pues ese camino de Santiago que nosotros también queremos promover.
¿Y a la exposición que se inaugura hoy y hasta cuándo va a estar?
Hasta el día 8.
¿Y en dónde es?
En la biblioteca municipal, en la sala de la biblioteca municipal.
Vale, la indumentaria tradicional del camino francés, hasta el día 8 en la biblioteca. Perfecto. Vale. Y luego lo gordo, digamos, lo gordo, empieza ya el jueves, ¿no? ¿Con qué empezamos?
Sí,
con la muestra infantil.
Empezamos con la muestra infantil, donde van a participar no solo los grupos de Viveiro, sino también Saíñas de Xove, Mistura de San Cibrao, Os do 21 do Vicedo, y este año tenemos como invitado especial, que siempre se trae un grupo para atractivo también para darle ese contenido nacional e internacional, viene un grupo de Portugal.
¿Esto dónde se desarrolla y a qué hora arranca? Vamos a ubicarnos.
En la Plaza Mayor.
Ajá.
A las 8:30 de la tarde, y digamos que todas las sesiones de la mostra hasta el domingo inclusive, porque lo quiero aclarar porque me pregunta mucha gente, la entrada es libre y gratuita. La mayor dificultad por el número de sillas, y eso que hay un aforo grande, llenamos la plaza de sillas y de gradas, pero se hace pequeño. Entonces el recinto se abre a las 7:30 de la tarde, eso el domingo. Hay una zona reservada, gente de Baguas, que se está numerada, pero el resto es totalmente libre. Y hay unos espacios también reservados para Spanane y los que tienen dificultad de movilidad, que agradecemos que el público los respete, porque, bueno, es una, digamos, colaboración por estar sensibilizados con estas causas. Después del infantil del jueves, el viernes, tenemos ya también un clásico en la programación de Viveiro, de la muestra folclórica, que es el concierto de música folk, un concierto donde los componentes y músicos de Baguas da Terra siempre nos sorprenden con canciones recogidas tradicionales y preciosas, con ese toque folk que hoy está tan en boga. Van a tener la solista del año pasado, Ana Mateos, y van a tener también una gaiteira especial que es Laura Pena. Después el resto de los componentes ya son conocidos de todos los años. Y el sábado, digamos que tenemos primero por la mañana un desfile que le llamamos Desfile de las Naciones, porque aglutina diferentes países, donde van a participar todos los grupos extranjeros y a mayores dos grupos nacionales con el anfitrión de Baguas da Terra. Estos grupos nacionales que participarán en este desfile son el grupo Jovellanos de Gijón de Asturias y el grupo de Baracaldo de Portugalete. Ambos después del desfile darán una pequeña exhibición de danza en las proximidades de los jardines del Noriega Varela.
Ajá.
Y a continuación del desfile, ese mismo sábado, tiene lugar la recepción en el Conservatorio Municipal, donde las autoridades invitadas para tal fin con anterioridad dan de alguna manera la bienvenida a los representantes de los grupos participantes. Esto sería por la mañana. Por la tarde, ese mismo sábado, a las 10 de la noche, hay un espectáculo especial que el año pasado, no sé si recordáis, fue un espectáculo dedicado a Argentina, que nos dejó sorprendidísimos por la categoría del ballet, y este año pues es un especial dedicado a Sudamérica con los grupos de Colombia y de Chile. Ya pasado esto, entraríamos en el domingo, día principal, con la gala internacional, donde ahí vamos a tener los pases de el grupo de Colombia, ballet de Taiwán, otra agrupación de Serbia, de Belgrado, un grupo de Kenia, un grupo de Chile. Es decir, es un abanico inmenso de posibilidades de ver folclore mundial.
Es tremendo.
Y con él, por supuesto, va Aguas de la Tierra.
Claro, es tremendo la cantidad de grupos de lugares diferentes que conseguís congregar aquí. Debe de suponer un montón de complicaciones a la hora de organizar, de ubicarlos, los viajes. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva esto de organizar?
Es un entramaje que, a ver, el público que presencia la mostra, y que yo tengo que agradecer infinito porque hay una respuesta de público anual que es inmensa, y eso nos da fuerzas para seguir porque nos demuestra que la gran acogida que tiene el festival. Pero detrás de eso hay un trabajo ímprobo, lo que acabas de decir tú, grupos de tantos países diferentes, con costumbres diferentes, con que los tenemos que alojar, que darles dentro de ese alojamiento la manutención, el trato, sobre todo el trato de amabilidad y de cordialidad, porque son grupos, algunos vienen con su caché ya como profesionales, pero otros vienen como amateur, con lo cual hacen grandes sacrificios ellos también para poder exhibir y darnos lo que mejor saben, que es danzar. Y ese entramaje, digamos, que supone bueno, una organización amplia, una planificación de tener todo puesta a punto, porque son muchísima gente la que hay que tener ahí alojada, prevista, y bueno, después hay que buscarles pues sitios para vestuarios en los diferentes espectáculos.
Claro.
Después aquí yo siempre digo que me encanta colaborar con otras localidades, y los desplazo a otras localidades los que lo quieren, asumiendo el gasto de ese día por parte de quien los invita, y van a participar en otras ciudades de aquí de La Mariña, con lo cual también para ellos supone trabajo, dedicación y entrega. Sí.
Y entrega, trabajo, dedicación de todas las personas que formáis parte de Aguas de la Tierra, que supongo que siempre, bueno, se necesitarían muchas más manos, pero hacéis un esfuerzo ímprobo. Y no sé si os terminamos de reconocer suficiente, pero enhorabuena porque montáis un buen lío. La verdad es que Viveiro, cada vez que se mete en organizar algo, se mete en grandes cosas. O la Semana Santa o la muestra folclórica, son eventos multitudinarios que requieren muchísimo trabajo, y ahí está siempre capitaneando Mari Carmen. No sé cómo te las apañas.
Bueno, yo siempre digo que, y lo repito muchas veces, por eso que ya la gente me lo oiría decir, que yo tengo dos hijos biológicos y dos hijos que no parí, que son la Semana Santa de Viveiro y la Mostra Folclórica. Y a ellos les dedico pues el cariño, la voluntad, el trabajo y todo. Pero conmigo está también un equipo de trabajo que yo tengo que reconocer: Cruz Penso, Francisco, Jenny. Es decir, hay, no me quiero quedar sin nombrar a ninguno, pero bueno, estos son un poco cabezas más visibles, y que también tengo que reconocerles el trabajo, la aportación y la dedicación que tienen junto a mi persona, claro.
Pues esperamos que también tengáis la oportunidad de disfrutarlo, aunque solo sea un pelín dentro de lo que es todo el peso de la responsabilidad y el agobio, pero que también podáis ser felices con toda esa mezcla de culturas que se da estos días. 3, 4, 5 y 6, ¿digo bien?
Y 6. Sí, y 6. A ver, la mayor satisfacción, primero lo que te decía antes, es la respuesta del público. Esa es la mayor satisfacción y la que nos da pues fuerzas para seguir. Y por otra parte, pues el agradecimiento de las subvenciones sin las cuales sería imposible realizar este festival de un coste elevado, del Ministerio de Cultura a través del INAEM, que solo, digamos, protege o subvenciona 3 festivales de esta índole a nivel de España, y es un orgullo que esté el de Viveiro dentro de esas subvenciones. El Concello de Viveiro, que no solamente nos aporta presupuesto económico, sino infraestructura. La Xunta de Galicia, por una parte a través de turismo xacobeo, con todas estas cosas que nosotros también hacemos para promocionar el camino. Y dentro de la Xunta de Galicia también, como no, la Consellería de Cultura. Quiero decir que sin la aportación de todo esto, más entidades privadas de aquí de la zona o de amigos de aquí de la zona, a los que yo les agradezco públicamente su aportación, porque yo cuando acudo a ellos, que acudo más como amigos que como empresarios, les digo que lo que quiero es que con muy poquito, siendo muy poco, pero muchos pocos, logramos pues alcanzar el presupuesto que tanto necesitamos. Así que satisfacción por todas esas respuestas de público, de empresas y de organismos.
Con la satisfacción, con el trabajo, con el cansancio también, pero con la ilusión siempre llega la muestra folclórica, y Carmen López está, como siempre, pues al frente. Deseamos que salga todo muy bien, Mari Carmen. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por difundirlo, ¿vale? Muchas gracias.
Y esto que estamos escuchando es como suena la muestra, una parte de la muestra folclórica, en este caso la formación Otrora de Colombia, de la que nos estaba hablando precisamente Mari Carmen. Invitados especiales de la muestra. Así es como suena Otrora de Colombia, uno de los invitados especiales. ¿Cómo suena África Tumbas de Kenia? Así, así. We'll be right back. Ahí tenemos sonidos de otras tierras. Todos ellos se van a dar una cita, se van a dar encuentro en la Mostra Folclórica Internacional en Viveiro, que como cada día pues deja a rebosar directamente la plaza mayor de la localidad, además de los ritmos y de los sonidos y de todos los colores de las diferentes etnias que se dan lugar allí. Bueno, pues de todas las personas que asisten para verla entre los días 1 y 7, recuerda que tiene lugar esa exposición de la que nos ha hablado, Indumentaria Tradicional No Camino Francés, en la Biblioteca Municipal. Y luego el día 3, a partir de las 8:30, Mostra Infantil. El día 4, a partir de las 10:30, Concierto de Música Folk a cargo de Baguas da Terra. Y el sábado, día 5, a partir de las 12:30, Desfile de Naciones. Luego por la noche, en la Plaza Mayor, el Espectáculo Especial Sudamérica. Y el domingo, día 6, en la Plaza Mayor, la Gran Gala Internacional. Son un buen número de días. La Plaza Mayor ya se está adecuando precisamente para este gran espectáculo. Y recuerda también que es una festividad de interés turístico internacional. Cada año atrae a muchísimas personas para aquí. Por cierto, que de paso, pues influye en determinados asuntos del día a día de Viveiro. Hay que destacar que el mercado de los jueves se va a celebrar temporalmente los jardines de Noriega Varela. La modificación se debe a que la Plaza Mayor está ocupada por las fiestas, pues por la muestra folclórica y también por todo lo que venga a partir de ahora, puesto que a lo largo de este mes también habrá diferentes eventos, celebraciones en la localidad de Viveiro. De la localidad de Viveiro te vamos a hablar también enseguida, como no, de esos asuntos que se trataron en ese último pleno de la corporación celebrado ayer, en el cual se conformaba el equipo de gobierno, aunque no salían adelante las dedicaciones exclusivas. Y de Viveiro también, pero de otro sentido, de Viveiro ya en plan festivo, pues destacar que ya también se ha presentado el cartel y parte del programa de las fiestas patronales, que nuevamente están pues ahí a la vuelta de la esquina y que van a seguir llenando Viveiro de gente, de música, de diversión y de color. Enseguida te vamos a hablar de esto y de muchos otros asuntos. Pequeño alto, escucha estos consejos publicitarios.
Gol, Ribadeo. Muebles Toal en Ribadeo está de liquidación total por jubilación. Durante todo el mes de agosto, todo lo tenemos en liquidación. Salones, dormitorios, lámparas, colchones. Muebles Toal, Ribadeo, todo lo encontrarás a precios de fábrica. Date prisa, porque esta liquidación solo es durante el mes de agosto. Montaje y transporte gratuito. Muebles Toal, en Ribadeo, todos nuestros artículos a precios de fábrica. Recuerda, solo durante el mes de agosto. Venga, Muebles Toal, en Ribadeo. Estamos en calle Clemente Martínez Pasarón. No dejes pasar esta liquidación. Tenemos muchos artículos para tu hogar.
El domingo 6 de agosto, cuarto mercado de verano, productos agroalimentarios y artesanía, de 11 a 19 horas, en el área recreativa de San Tirso de Abres, con servicio de pulpería. Organiza Ayuntamiento de San Tirso de Abres. Y el viernes 11 de agosto, quinto carnaval de verano, organizado por el grupo de teatro San Tirso de Leo, seguido de cena baile con el dúo Dorados. Ven disfrazado, te esperamos.
Festa do Percebe en Rinlo, sábado 5 de agosto, coa actuación do DJ Litainer, Mariscadores, Cofraría de Ribadeo, The Sound Project, Asociación Percebeiros o Cerredo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde y hacemos una recopilación y actualización de la información más destacada en esta jornada de hoy en nuestra comarca, dando la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías. Tenemos que dar cuenta de un accidente que ha tenido lugar en la carretera nacional 642 en el municipio de Foz, a la altura de Nois aproximadamente, en el que al menos 4 personas han resultado heridas de diversa consideración y han precisado también asistencia médica. 4 personas heridas a causa de un accidente frontal entre dos vehículos en la Nacional 642 en el punto kilométrico 39 sobre las 12:20 de este mediodía aproximadamente. En principio podrían estar algunas personas heridas de carácter grave. El suceso tenía lugar, como te decimos, en esta zona de la vía. Avisaba por una parte un particular al 112 Galicia, pero también el sistema e-call de uno de los automóviles que se vieron implicados en la colisión. La central de emergencias daba su aviso, a su vez, al 061, urgencias sanitarias, al GES de Cervo, a los bomberos de Barreiros, a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil, Servicio de Mantenimiento de Carretera. En principio, también destacar que continuaban trabajando en los últimos momentos en la zona para intentar despejar completamente la vía y también solventar ese grave accidente que ha tenido lugar. Nacional 642. Como decimos, al menos 4 personas han resultado heridas en principio y, según destacaban, desde 112 Galicia estaban liberadas y accesibles. También tenía lugar en la tarde de ayer, de este lunes, un accidente en el municipio de Valdés, en la autovía del Cantábrico, a la altura del viaducto de San Timoteo, en el que una mujer resultaba herida de consideración y necesitaba ser excarcelada por parte de los bomberos de Asturias. Ocurría sobre las 2:30 de este lunes, a la altura, como te decimos, de Valdés, viaducto de San Timoteo, en sentido Cantabria, cuando volcaba su vehículo. Los bomberos tuvieron que excarcelarla y, después de inmovilizarla, la extrajeron del automóvil por la parte trasera. Se recibió el aviso en la central de emergencias de Asturias sobre las 2:30 de la tarde y habían señalado ya que, además de estar el coche volcado, había una persona que parecía que no podía salir del vehículo. Nuevo susto también ayer en la tarde en las playas, tanto en Yas, en Foz, como en Amarosa, en Burela. En este caso, o en ambos casos, una persona, un hombre, en ambos casos, tuvo que ser auxiliado por parte de los socorristas para poder salir del agua. La corriente le ha ido llevando un poquito más hacia adentro de la cuenca y le impedía volver a la orilla. En el municipio de Foz entraron 2 socorristas y, con la ayuda también de un deportista con una tabla, pudieron llevarlo hasta la orilla. Y en el caso de Burela también fueron los socorristas los que se adentraron en el mar para poder extraer a esa persona. Los 2 se encontraban bien y no necesitaron asistencia médica, al margen, eso sí, del susto, claro que sí, después de haber pasado una situación similar. Según explica Paco Duarte, que es el coordinador de socorristas de la localidad de Foz, lo importante es tener mucho sentido común, tener mucho cuidado y hacer caso también de las indicaciones de los socorristas, de las banderas, porque indican el color en que tiene, bueno, pues que tener uno más o menos precaución a la hora de meterse en el agua.
La gente, principalmente, o que podría hacer es hacer caso das indicacións do equipo de salvamento, é aplicar o sentido común. Se te ves nunha situación así, digamos, un pouco peligrosa, ou ves que pode ser peligrosa, pois intentar evitarla. A prevención, digamos, que é a mellor arma que podemos utilizar ante estes casos. Se non coñecemos, pois utilizar o sentido común, preguntar antes, mirar as indicacións, as bandeiras, e para iso estamos nosotros tamén, que en Foz están casi todas as playas cubertas por equipo de salvamento.
En el municipio de Foz cuentan este año con 10 socorristas y con 8 auxiliares, y, como él mismo decía, casi todas las playas están cubiertas con el servicio de salvamento, pero lo mejor de todos, la mejor arma, es la prevención. Y continúa sin éxito por el momento la búsqueda de la peregrina alemana desaparecida en Asturias. Fue vista por última vez en Grado el día 25 de julio y la Guardia Civil está buscando a esta mujer. En principio, pues reside en Portugal, aunque es alemana. Tenía previsto pasar por Ribadeo para visitar a unos conocidos. Se llama Tamara Kemmer y estaba haciendo el camino primitivo de Santiago. La familia ha difundido a través de las redes sociales la imagen y también unos teléfonos para pedir la colaboración vecinal, y solicitan también que todo aquel que tenga alguna noticia sobre Tamara, que lo ponga en conocimiento de la Guardia Civil. Otros asuntos que tratamos en esta jornada de hoy están relacionados con el turismo, con esos primeros balances que se hacen ya del mes de julio. En principio, las sensaciones son bastante buenas, a falta de conocer los resultados fehacientes por parte también de los establecimientos, pero estamos hablando de una buena ocupación y de una buena asistencia de personas, por ejemplo, a los locales de hostelería o de comercio de nuestras comarcas. Escuchamos a Fran Cajoto, es el alcalde de Foz.
Pues a verdade é que o mes de xullo pues está a funcionar especialmente ben, non? E así o reflicten pois as
as consideracións que nos trasladan os negocios, especialmente de hostalería, non? Concheos, xa ademais adiantando a tempada non só a xuño, sino incluso a maio, co cal traese unha bagaxe moi importante, non? A verdade é que o que estamos descubrindo é que cada vez pois ven máis xente do sur da península, non? E creemos que motivado por esas vagas de calor que caen no resto de España, co cal o norte da península, especialmente pois a Mariña Lucense, é cada vez un destino máis elexido e moi valorado, non? Tanto polos servicios como que se prestan, como pola calidade dos nosos areais, así que moi satisfeitos, pero tamén pois dentro da responsabilidade que temos como administración, pois vixiantes, porque hai que prestar máis servicios, hai que estar pois preparados para a gran afluencia de xente, e tamén debemos traballar en que precisamente este turismo hacia Mariña, este turismo hacia Foz, non? Pois se difunda o resto do ano. Que...
Quieren desestacionalizar el turismo, algo que llevan persiguiendo en los últimos años, no solamente en Foz, sino en toda la Mariña lucense. Hablamos de otros balances, en Ribadeo también, satisfacción desde Acisa. Los locales asociados a Acisa han tenido una ocupación hotelera de entre un 75 y un 90%, según destaca la presidenta Carmen Cruzado.
A consulta realizada entre os hoteis asociados a Acisa Ribadeo, podemos facer un balance positivo do mes de xullo, no que a ocupación oscilou entre o 75 e o 90%. As expectativas para agosto, vendo as reservas, polo que nos comentan, son moi boas. Agardamos, polo tanto, que este verán de 2023 sexa moi positivo para todo o sector. A mellor forma de palpar a presenza de turistas en Ribadeo é dar unha volta polas rúas peonís, que están ateigadas de xente continuamente. Ver o ambiente nas terrazas, nos establecementos hostaleiros, hai nos que xa para agosto estableceron dúas quendas nas comidas co obxectivo de poder dar cobertura a toda a demanda existente. Achegarse ata o porto, ata o paseo marítimo, ver como están os aparcamentos, a cantidade de peregrinos, sobre todo estranxeiros, que están a facer o Camiño de Santiago. Houbo moita xente en Ribadeo en xullo e está a chegar moita máis en agosto.
Pues satisfacción, como vemos, por parte de Acisa, y también tenemos que hablar de la imposible formación de, bueno, pues la conformación de gobierno, no posible, sino real, en el Ayuntamiento de Viveiro, el pleno de organización que se celebraba en las últimas horas en esta localidad, y la dificultad, eso sí, para poder sacar adelante las dedicaciones exclusivas que ellos pretendían. En principio eran cuatro como si fueran tres, según destaca la alcaldesa, porque la cuantía equivaldría a tres, y señalan que Viveiro tiene para hasta siete dedicaciones por número de habitantes, que son los que menos dinero destinan a las dedicaciones. Pero, sin embargo, por Viveiro y el Partido Popular se las denegaron, así que no han podido aprobarlas. Escuchamos a María Loureiro.
Pues para trabajar todos en el mismo barco, porque a pesar de las discrepancias que podamos tener, es cierto que todos y todas estamos aquí por el bien de nuestro concello, ¿no? Y entonces, bueno, pues para ello pues le brindamos también nuestra colaboración y que, bueno, pues ayudarnos a pelear por el Concello de Viveiro y por nuestros vecinos. El tema de las dedicaciones es un tema aparte que no va a cambiar absolutamente nada, nuestro trabajo. Es decir, sí que es cierto que no se aprobaron las dedicaciones, pero de momento, pero sí también es verdad que bueno, que el Concello sigue trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando, aunque de momento no se cobre, ¿no? Por eso es un poquito que el Concello sigue.
El Concello sigue, aunque no tenga la dedicación aprobada, ellos por supuesto van a seguir trabajando por y para todos los vecinos. Hasta aquí llega nuestro Costa Viva, pero en un ratito seguimos con más información a las 2:20. Ahora, mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.